El Calvario, donde Jesús sufrió y murió. Es imposible entender lo que él tuvo que pasar. En la cruz, Jesús hizo 7 declaraciones que nos dan poder hoy en día. Cuando la vida se pone peor, nosotros aún podemos esperar, creer, buscar, perdonar, servir, traer consuelo, rendirnos. Su muerte llegó a ser nuestra libertad. Sus palabras transformaron nuestro mundo. ¿Cómo vivir a través de un mal día? Buenos días a todos. Estoy feliz de que ustedes estén acá. Para cada persona en cada sede, les doy la bienvenida, los amo, gracias por estar acá nuevamente. Es hermoso volverlos a ver, estoy feliz de haber vuelto. Estuve afuera unas semanas atrás, estaba haciendo unos servicios en otro lugar, en Phoenix. Los extrañé mucho. Estoy feliz de estar acá, estoy feliz de volver. De tener este buen clima ahora. Gracias a mi papá que tuvo el mensaje la semana pasada. Estuve en la iglesia viendo nuestros 26 acres que tiene nuestra nueva sede. Quiero decirles gracias a todos los que han invertido, a los que han sacrificado para que esto sea realidad. Yo estaba mirando allí ese lugar y yo visualizaba miles y miles de personas llegando a nuestros servicios. Y estamos preparándonos para esa oportunidad que Dios nos va a dar. Gracias a ustedes por sus donaciones, por su ayuda. Quiero decirles gracias por todo lo que han hecho. Y a aquellos que nunca han ido a nuestra nueva sede, los invitamos a que vayan y conozcan. Ustedes están invirtiendo en la vida de miles de personas. Bueno, quiero decirles que ya tenemos nuestra celebración de Pascua. El 19 al 21 de abril tenemos nuestros servicios especiales de Pascua. Van a haber 9 servicios, viernes, sábado y domingo. Así que no se tienen que aparecer todos en el mismo servicio porque vamos a tener 9 servicios diferentes. Vaya a puedes ir a nuestra página y mirar cuáles son los horarios. Yo le pido que no pierda la oportunidad de invitar a alguien porque hemos preparado un increíble servicio para cada uno de ustedes, así que traiga a un amigo y no permita venir solo. Vamos a tener una gran celebración en 2 semanas. Bueno, ahora les pido que tomen sus notas. Hemos tenido 6 proclamaciones de las 7 proclamaciones que Jesús hizo en la cruz, que realmente es una serie que cambió mi vida hace muchos años. Lo que yo he recibido, quiero pasárselos a ustedes hoy. El pastor Chris empezó con esta serie y para mí ha sido maravilloso. El día de Pascua vamos a tener la conclusión de estas 7 proclamaciones. Entonces, vamos a leer Hebreos 12:2.
Mantén tus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos haciendo con él.
Algo que cambió mi vida es darme cuenta cómo cuando uno está bajo presión, realmente sale lo que uno es. Cuando Jesús estuvo bajo presión, salió lo que él era. Él estuvo en una intensa presión, en una intensa persecución, en un intenso sufrimiento en la cruz. Él nos enseñó cómo pasar a través de ese mal día. Porque miren lo que sigue diciendo esta palabra.
porque nunca perdió la vista donde se dirigía ese emocionante final en, con Dios. Él podía soportar cualquier cosa en el camino, la cruz, la vergüenza, lo que sea, y ahora el que ella allí esté en el lugar del honor, justo al lado de Dios.
Lo que el libro Hebreos nos muestra es que realmente lo que él hizo allí en la cruz fue orar por nosotros. Fue increíble. Toda su vida fue una comunicación con Dios, y aún allí en la cruz él siguió orando y hizo esas 7 proclamaciones. Aún en su sufrimiento, aún en su dolor, lo primero que él dijo fue: perdónanos porque no saben lo que hacen. Oró por nosotros. La segunda proclamación que nosotros hablamos era estar seguro de poder ayudar a otros. La tercera, de poder tener cuidado de los otros. La cuarta, de siempre ir delante de Dios a pedir su ayuda, porque eso fue lo que Jesús hizo, llevar todo su dolor delante de Dios. Y la semana pasada mi papá explicó esa palabra, esa simple palabra, tengo sed, para que Jesús nos mostrara que Él era tan humano como nosotros y tenía necesidades. Pero Él realmente lo que estaba declarando es que Él no quería tomar esa bebida de amargura, sino quería enseñarnos que quería tomar otra bebida, una bebida de paz. Él se estaba preparando a sí mismo para decir la sexta declaración en Juan 19:30.
Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado.
Jesús dijo que todo había terminado, pero realmente no todo había terminado. Él estaba declarando en fe que Dios, tú tienes un propósito y lo he completado y sé que esto va a terminar. Pero él aún estaba pasando por el dolor. Pero él ya estaba declarando en fe que ya había terminado. La lección para nosotros de hoy es estar seguro que hay un propósito y un final. Sabemos que en medio del sufrimiento Dios tiene un propósito, y sabemos que también hay un final para ese propósito. La mejor historia que nos muestra esto está en el libro de Job. Nuestra Biblia está organizada según tipos de libros y no hay una cronología en algunos de ellos. Entonces, Job estaba pasando por algo que nos muestra cómo puede haber una vida tan llena de sufrimiento. En un día él perdió su salud, su familia, sus hijos, sus propiedades, su casa. Él perdió todo, excepto por su esposa. Yo creo que el demonio que fue a pedir su vida, él dijo: ¿qué tal su esposa? Y él mismo dijo: no la quiero, gracias. Ustedes ven este pobre hombre lleno de llagas, perdiendo todo, sus hijos, su trabajo, todo. Y ella viene con él y lo único que dice es: ¿por qué no maldices si te mueres? Por Dios, ¿qué estaba pensando esta mujer? Este libro es una historia real. Todo el capítulo, los 36 capítulos, es muy poético, pero nos muestra acerca de la queja y la pregunta a Dios. Miren lo que dice Job 30:20.
Como a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras.
Mire lo que dice Job 30:20. Dice que Dios no mira, que Dios no está poniendo atención. Esa es una queja muy fuerte. Miren lo que dice Job 38:1-5.
Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Preparé nuestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti, tendrás de contestarlas. ¿Dónde estás tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus determinaciones y extensión de la cinta de medir?
Miremos también lo que dice Job 38:18-21.
¿Tienes idea cuánto ancha es la tierra? Si veras, sabes de todo esto, dalo a conocer. ¿Quién caminó lleva la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? Con toda seguridad lo sabes, pues ya entonces ya habrías nacido. Son tantos los años que has vivido.
Y Job le responde a Dios en
no
Job 40,
soy nada.
4,
¿Cómo
5?
No soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir.
Este libro de la Biblia creo que se resume en este último verso. Job 42:1-5.
Yo respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento excusarse sin consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos.
Este último verso dice que con mis ojos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, después de haber pasado todo lo que pasé, te veo, Señor, dice Job. Job le pide a Dios respuestas. Y tal vez usted también le está pidiendo respuestas a Dios. Pero hay unos atributos de Dios que no, que tal vez no serán las respuestas que queremos, pero es lo que necesitamos. El primero es que Dios es todopoderoso. No hay nada que pueda parar el poder de Dios. La palabra exacta sería omnipotente. Dios es omnipotente, todo lo puede, es todopoderoso. Pero si Dios todo lo puede, diría usted, ¿por qué entonces no hace algo conmigo? Pues no lo sabemos, pero lo que sabemos es que Dios es poderoso. Mire lo que dice Colosenses 1:16-17.
Todo, absolutamente todo. Todo comenzó en Él y encuentra en propósito en Él. Él estaba allí antes que nada esto llegara a existir y los mantiene todo junto hasta este momento.
Mire lo que nos dice esta versión de la Biblia Mensaje. Todo, absolutamente todo está en las manos de Dios. Yo estaba con mi esposa cenando cuando recibimos una alerta de que había un intruso aquí en la iglesia. Apenas era una bodega, entonces nos vinimos rápido, la puerta estaba abierta, todo estaba oscuro y yo entré porque dije, ¿quién se puede atrever a entrar a mi iglesia? Entonces entré rápido en la oscuridad sin pensar nada, pero al mismo tiempo ya había llegado la policía y mi esposa le dijo a la oficial. Ella entró con la pistola apuntando y ella le dijo, por favor, no vaya a dispararle a mi esposo. Él estaba vestido de negro y está adentro. Entonces yo salí muy, ¿quién fue capaz de entrar a mi iglesia? Cuando escuché la voz del oficial diciendo, no se mueva. Me asusté y terminamos riendo. Y ya salimos, se la presenté a mi esposa. Ella se bautizó, empezó en un grupo pequeño. Esta hermosa mujer empezó a ser parte de nuestra iglesia. Pero nos devastamos mucho cuando supimos años después que tenía un diagnóstico de un cáncer muy agresivo de seno. Solo tenía 25 años. Ella sufría, tuvo cirugías muy fuertes, Nosotros oramos por ella, porque Dios le diera fuerza. Empezamos a ver cómo el Señor empezó a obrar. Ella se sanó y entró a un grupo especial de seguridad. Ella es increíblemente fuerte. Un día el doctor le dijo, el cáncer se fue, es un milagro. Y de pronto la gente puede decir, ah, yo no sé si fue un milagro de verdad. Pero entonces, ¿qué debemos pensar? ¿Qué debemos tener fe entonces? Dice, prefiero tener esperanza en un Dios todopoderoso que la certeza en un yo muy limitado. Prefiero confiar en un Dios todopoderoso. Después les contaré el resto de la historia. Job dice que tú haces cosas que no tengo idea y no entiendo. Esto nos lleva a la segunda característica de Dios. Dios todo lo sabe. Y nos sentimos frustrados porque pensamos que lo sabemos todos, pero no lo sabemos. Siempre estamos en la mitad de todo. Y uno no puede entender por qué el Dios que hizo ese milagro en la sanidad del cáncer de esta joven, después tomó a uno de sus hijos y se lo llevó al cielo. No lo podemos entender. Y tal vez nosotros decimos, no entendemos. Y tenemos la lección de tomarnos esa bebida de amargura, o más bien decir, hay cosas que no entendemos. Pero Dios hace su voluntad. Y decir, yo no quiero mi voluntad, Señor, sino la tuya. Dios todo lo sabe. La palabra exacta es omnisciente. Todo lo sabe, todo. Él sabe cada detalle acerca de mi vida. Mira lo que dice Isaías 57:1.
La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Parece que nadie entiende que Dios está protegiendo del mal que vendrá.
Dios, no tengo idea de lo que estás haciendo. ¿Cómo me atrevo a hacerte preguntas? Porque tú todo lo sabes. Pero mire lo que nos muestra también la escritura en Hebreos 4:13.
No hay en toda la creación que esté oculto a Dios, de todas desnudo, expuesto ante sus ojos, y es a Él quien rendimos cuentas.
Esta es una hermosa seguridad. No entendemos nada, pero Dios sí lo sabe. Dios, sus pensamientos son mayores que los míos. Miren esta frase, nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios que todo lo sabe, que es todopoderoso. Y es lo que Job concluye, Señor, reconozco que tú todo lo puedes hacer y que yo estoy muy lejos de entenderlo, porque te veo ahora con mis ojos. Aquí pasamos a nuestra tercera característica de Dios. Dios está siempre presente. Jesús ahí en la cruz dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero él sabía que Dios tenía un propósito. Y él sabía que todo iba a terminar. Y por eso él declaró, todo ha terminado, porque él sabía que Dios estaba con él. Exactamente la palabra en esta característica de Dios es omnipresente. Y Jesús declara que él sabía que Dios estaba con él. Miren lo que dice Hebreos 13:5-6.
Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir que toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?
¿Qué me puede hacer una persona o el cáncer o un problema si Dios está conmigo? Si tú tienes todo el poder, Señor, y todo lo sabes y estás conmigo, yo voy a estar bien. Yo veo noticias muy devastadoras y nadie la entiende. Ninguno de nosotros las entiende. Yo estaba en un servicio de oración y vi a una mujer pidiendo pidiendo fuerza a Dios. Y yo escuché a Dios diciéndole, el Señor te va a dar fuerza, yo te voy a dar fuerza a esta mujer. Y ella empezó a llenarse de una paz que empezó a llenar a todas las personas alrededor de esta mujer. Era poderoso sentir esa paz que Dios ponía a través de esta mujer. Yo estuve ahí cuando ella estaba enferma en sus últimos días, alrededor de con su familia alrededor. Y yo escuché esa voz y le dije, tú no vas a morir, tú vas a vivir. Y de repente sus ojos se abrieron y ella dijo, yo creo eso, yo creo eso. Y ella tomó un suspiro y se fue en paz. Y la presencia de Dios en ese lugar era tan poderosa. Y yo lo he visto una y otra vez en mis 29 años de pastorado. Dios trae su poder y su fuerza a personas que no la tenían. Así que no se sienta mal si tal vez en momentos en que usted está pasando por algo difícil, usted se siente bien y no siente preocupación y siente paz. Esa es la paz de Dios. Dios lo llena a uno con una clase de paz que nadie puede entender. Esa es la presencia real de Dios que dice la palabra, que Dios da y da una y otra vez. Mire lo que dice Salmo 46:1.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Mire lo que dice Salmo 139:8.
Si subieras al cielo, allí estás tú. Si tendrás mi lecho en el fondo del abismo, también está allí.
Mire lo que dice Isaías 43:2-5.
Cuando cruces las aguas, estaré contigo. No temas porque yo estoy contigo.
Mire lo que dice Jeremías 1:8.
No tengas temor ante ellos porque contigo estoy para liberarte, declararte el Señor.
Y mire lo que dice Jeremías 1:19.
Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor.
Y finalmente lo que dice Jesús en Mateo 28:20.
Estoy con ustedes siempre hasta que el fin de los tiempos.
Cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, puedo enfrentar lo que sea que esté en mi contra. Vamos, démosle un aplauso a esta frase. Yo puedo enfrentar cualquier cosa, porque sé que Dios está conmigo. Yo tengo esa seguridad, porque yo sé que Dios está conmigo. Sé quién es Dios. Yo crecí en una iglesia con mis papás misioneros. Yo nací en la iglesia. Mi mamá tocaba el piano en el escenario y mi papá literalmente lideraba la alabanza. Es un gran cantante con su voz. Él amaba cantar todos esos himnos, lo ama. Yo me sé todos esos himnos. Una de las personas que le gustaba cantar es una cantante que nació en 1820, que escribió 8,000 himnos. Por 6 semanas ella no pudo ver. Los científicos y la medicina no podían explicar. Ella a las 6 semanas de nacimiento quedó ciega y toda su vida estuvo ciega, pero no le impidió escribir estos hermosos himnos. Y uno de los mayores himnos que hay, que es una bendición para mí, dice: seguridad de bendición, Jesús es mío, oh, qué anticipo de la gloria divina. Porque tal vez estoy sufriendo, pero ya viene su gloria. Soy heredero de salvación, comprado por Dios, nacido en su espíritu, lavado en su sangre. Mire lo que sigue diciendo: esta es mi historia, esta es mi canción. Vamos, canten si usted se la sabe. Orando a mi Señor todo el día. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Alabando al Señor todo el día. Piensen esto. Su último verso en esta canción. Perfecta sumisión. Todo está en paz. Porque estoy en mi Salvador. Soy feliz. En mi Salvador estoy feliz y soy bendecido, mirando y esperando, mirando por encima. Aunque no tenga preguntas, aunque no tenga respuestas, perdón, llena de su bondad, lleno de su bondad y perdido en su amor. Esto es una perspectiva asombrosa de la bendición que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo dice lo mismo en 2 de Timoteo 1:12.
Por eso yo estoy sufriendo aquí, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quien he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar todo lo que he confiado hasta el día de su regreso.
Dios nos va a guardar hasta ese día. Usted tiene que caminar de lunes a domingo con esa seguridad. Usted tiene que llegar, empezar su semana seguro de que, aunque usted no sepa nada, aunque no haya respuestas, hay una seguridad de que Dios lo va a bendecir. Miremos estas cuatro frases que nos hablan de algo real. Una, yo sé que Dios me ama. Miren lo que hizo Jesús. ¿Cuánto lo hizo? Abra sus brazos y mire todo lo que Él hizo. Murió por nosotros. Porque su amor es grande, tan grande que dio su vida por usted y por mí. Fue castigado por lo que yo merecía, porque Él me ama, por eso Él nos ama. Eso fue lo que Dios hizo por usted y por mí, dio a su Hijo Jesús. Nosotros sabemos que Él nos ama. Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, escrito por Jeremías, y realmente es un libro de quejas. Es muy curioso que haya un libro de quejas en la Biblia. Pero mire lo que dice Lamentaciones 3:21-23.
Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad.
Mañana tras mañana, grande su fidelidad. Declaremos esto. Declaremos que Dios nos ama, porque su amor es real. Miremos esta segunda declaración poderosa. Yo sé que Dios tiene lo mejor para mí. Su punto de vista de Dios determina su relación con Dios. Mucha gente no cree que Dios tenga lo mejor para ellos. Entonces piensa que tienen que hacer lo mejor para que Dios les dé algo. Entonces, si yo le doy lo mejor a Dios, Dios me va a dar lo mejor. Pero eso no es cierto, eso no es Dios. Para nada es Dios. De hecho, Dios es para ti. Mire lo que dice Romanos 8, 31, 32 y 35, 37.
Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nuestra? El que nos escatimó y ni a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación de angustia y la persecución de hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
¿Usted ve este verso tan poderoso? Usted tiene que declarar que Dios lo ama y que Dios tiene lo mejor para usted. Esa es la verdad absoluta. Miremos esta tercera declaración. Yo sé que Dios tiene un plan para mí. Vamos. Diga conmigo, Dios tiene un plan para mí. Dios está haciendo cosas en mi vida que yo no puedo ver. Usted tal vez no lo ve, pero Dios tiene un plan para usted. Él sabe cuál es el plan que tiene para usted. Dios lo sabe, aunque usted no lo vea. Yo estaba, cuando empecé mi pastorado, llegué acá sin una iglesia, sin un lugar, esperando empezar mi iglesia sin nadie. ¿Usted se imagina que yo llegara a alguien y yo llegaba y le decía, ven, únete a mi iglesia? Ah, sí, claro, ¿dónde es? No, ven a mi casa y tú eres el primer miembro. No creo que nadie fuera a ir, pero eso fue lo que me estaba pasando. Era un desastre. Por 6 meses traté de repartir volantes. ¿Y sabe qué pasó? 0 personas llegaron. Yo estaba muy desmotivado, estaba diciendo, ¿qué es lo que pasa conmigo? Estaba en mi pequeña oficina, en mi casa, que realmente era un closet en mi apartamento. Yo era solo un muchacho desempleado en un closet, no era un pastor. Y yo me sentía deprimido, aunque le decía a la gente que estaba muy bien. Yo sentía muchas ganas de renunciar, de quedarme ahí. Tal vez no suicidarme, pero estaba muy mal. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué? Y yo empecé a escribir devocionales cada día, que Dios me mostraba también. Y empecé a ver cómo Dios podía proveer milagros. Y empecé a ver cómo por 3 años fuimos sostenidos por personas que donaron. Pero yo le seguía preguntando a Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y empezando a hablar con Dios, tratando de entender lo que pasaba, tratando de entender lo que no entendía, le dije, Señor, yo solo me rindo a ti. Está bien, yo me rindo a ti. Tengo muchas cargas sobre mis hombros. El Señor me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le dije, yo soy un pastor. Y el Señor le dijo, ¿tú eres un pastor? ¿Porque tienes una iglesia? ¿Porque tienes un parqueadero? ¿Por qué eres pastor? Yo le dije, porque tú me llamas. Entonces Dios me dijo, pues entonces ve y pastorea a cada persona que pongo enfrente tuyo. Oh, eso fue para mí. Wow, mi mente cambió. Y le dije, ok, Señor, ¿qué estoy haciendo en este closet? ¿Qué estoy haciendo en este apartamento? Y le dije a mi esposa, vamos a comprar una casa ya. Y ella me dijo, a ver, ¿tú estás loco? No, estoy feliz, vamos. No teníamos dinero para una casa. Pero en este proceso conocimos un agente de venta de casas, de hipotecas. Conocimos personas que nos ayudaron a conseguir nuestra casa. El primer domingo que pasó nuestro servicio, éramos 17 personas, 3 familias en nuestra casa. Ese fue nuestro primer servicio. Días después, este agente de ventas de casas, fuimos a almorzar y él recibió a Cristo. Y estamos celebrando ahora 18 años de su nacimiento y de la vida en Cristo que él comenzó. Lo que sabemos es esto, mire, cuando Dios se demora es porque le está haciendo algo profundo. Porque tal vez mi peor día puede convertirse en el mejor día. No lo sabemos. Miren lo que dice Jeremías 29:11.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Soy muy bien.
Yo les digo, Dios sabe los planes que tiene para usted. Dios le dice hoy, Dios, yo sé los planes que tengo para ti, planes de prosperidad y de bendición. Dios tiene un propósito, una razón que tal vez no sabemos, pero si sabemos que Dios está haciendo algo, de repente todo va a empezar a tener sentido. Después de este servicio, empezamos con el paso 1 de nuestro curso de crecimiento. Este es el tiempo y lo motivo a que se una en este primer paso. Y de tener esta oportunidad de saber quién es Dios y empezar a hacer la diferencia. Estamos ya cerca de la Pascua. Y Dios quiere usarlo a usted para mostrar su amor a muchos otros. Vamos a tener 9 servicios para poder mostrarle a Jesús a muchas personas. ¿Está usted a tiempo de que Dios coloque algo en usted para que usted pueda mostrar a otros? Esta historia es extraña, este verso, porque al fin Dios, ¿qué? ¿Me va a salvar o me va a llevar al cielo? ¿Qué va a hacer conmigo? Mire lo que vemos en la cuarta declaración. Yo sé que Dios me llevará hasta el final. Pase lo que pase, Dios tiene un propósito, hay un final y hay en ese propósito Él siempre va a estar conmigo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 4:18.
Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén.
Bueno, usted escucha este verso y dice al fin que Dios me va a salvar o me va a llevar al cielo, a su reino. Las dos, Dios va a hacer las dos cosas. Pablo escribió esto porque él sabía. Él estaba predicando acerca de su reino. Y tal vez alguien le dijo, si usted sigue predicando, le voy a cortar la cabeza. Y él dijo, ok. Si usted lo hace, yo voy a ir a ver a Jesús. Dígame cómo la pongo. Esa es la perspectiva diferente que puede cambiarlo todo. Esa es la perspectiva que necesitamos. No tengo respuestas, pero mi Dios es poderoso. Él todo lo sabe, Él está conmigo. Y Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Vamos. El Señor lo sabe y todo va a terminar. Esta es la conclusión del mensaje. Mis luchas tienen un propósito y mi dolor tiene un fin. Vamos, aplaudamos al Señor. Si usted recibió esto, aplauda al Señor. Vamos a orar juntos. Vamos a tomarnos un momento para orar. Quiero orar por usted. Algunos de ustedes están lejos de Dios. Están muy lejos de Dios, tal vez con amargura en su corazón. Tal vez usted está lleno de desmotivación. Y tal vez hay vergüenza y culpa y está lejos de Dios. Y Dios no quiere que usted esté en esa forma. Yo hoy le estoy diciendo, Jesús es la única oportunidad para que usted salga de allí. La Biblia dice que si usted confiesa que Jesús es el Señor y usted cree en su corazón que Jesús lo levantó, que Dios levantó a Jesús, usted será salvo. Una oración simple, humilde, sincera, y Dios vendrá a su vida y Dios lo salvará. No quiero que se levante o venga al frente, solo allí donde usted está sentado o donde nos está escuchando en su casa o en donde esté oyéndonos. Lo motivo a esta oración, a que la haga en este momento. Que usted diga, sí, pastor, necesito volver a Dios. Necesito estar con Dios. Usted levante su mano allí, o donde nos está escuchando, usted cierre los ojos y diga, Señor, aquí estoy. Gracias. Y a todos los que están levantando sus manos, gracias. Es maravilloso. ¿Alguien más quiere levantar sus manos hoy al Señor? Gracias. Es maravilloso. Diga esta oración conmigo. Señor, yo sé que te necesito. Tal vez no sé las palabras. Dígalo profundo en su corazón. Señor, perdóname por todo lo que he hecho, por mi pecado, por estar lejos de ti. Te pido que me perdones. Yo te recibo, recibo tu perdón. Recibo lo que Jesús hizo en la cruz por mi vida. Y hoy rindo toda mi vida a ti. Dios, sálvame. Cámbiame. Vive dentro de mí. dame el poder para vivir para ti. Y esto también, Señor, te he dado toda mi vida. Por favor, quiero encontrarme contigo de una forma personal. Quiero verte ahora, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo esté sobre mí. Que haya un nuevo día, un nuevo comienzo en mi vida. Que haya sanidad y restauración en los próximos meses en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Vamos, démosle una alabanza al Señor, un aplauso. Levantemos su nombre. Si usted hizo esta oración hoy por primera vez, lo invito a que envíe un mensaje de texto al 555-888 con la palabra STAR. Y con el texto que reciba, le dé clic a ese link. Queremos mostrarle qué pasos debe seguir. Queremos darle recursos para que usted pueda empezar a estudiar la Biblia, a conocer más de Dios. En el mundo hay maravillosos líderes y maestros de la palabra que queremos compartir con usted sus enseñanzas. Y lo invitamos a que se una a nuestro primer paso hoy. Podemos cuidar sus niños allí en el cuidado de niños. Queremos decirle algo. Esta es su iglesia y sabemos que Dios tiene un propósito para usted. Empiece su viaje con nosotros y vamos a estar ahí con usted. Bueno, vamos a pasar a la ofrenda. Hay muchas maneras de ofrendar. Gracias por las formas en que usted nos ofrenda. Yo espero que cada semana usted pueda ver que la inversión que usted hace es maravillosa. Usted invierte en vidas. Usted puede encontrar cajas alrededor del santuario, puede hacerlo online con nuestra app Harlan o puede enviar un mensaje de texto al HCGiving al 444-999. La siguiente semana vamos a concluir esta serie con la séptima declaración. Lo invitamos a que traiga a alguien. Nos vemos la siguiente semana.